El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, como siempre, noticias después de las noticias. Tenemos otros programas, son el comentario o editorial de La Voz de Indonesia, hoy en la historia, que se trata de qué ocurre en el día como hoy en la historia, el Voigrin, que se trata de temas medioambientales, la belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de presentar vocabularios y expresiones del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos el mundo musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía con nosotros.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El secretario del Gabinete Pramono Anung afirmó el martes en Jakarta que el presidente Joko Widodo hará hincapié en los esfuerzos para acelerar la conclusión de la negociación de un acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, o IACEPA, durante una visita a Australia. El presidente Joko Widodo ha expresado su temor sobre la tasa de inflación en 2017, superando al 3,2% del año pasado, a menos que el país ejerza cautela. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y su homólogo de Vietnam y Malasia se reunieron en Filipinas para discutir la supuesta participación de un ciudadano indonesio y vietnamita en el asesinato de un norcoreano en Malasia. El presidente Joko Widodo pidió a los ministerios y al gobierno provincial a que se concentraran en el crecimiento económico en la provincia de Nusa Tenggara Occidental a través de la agricultura. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, instó a los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático a mejorar la seguridad en las aguas de las regiones durante el retiro ministerial de la ASEAN en Filipinas, los días 20 al 21 de febrero. Estas son las noticias en detalle. El secretario del Gabinete Pramono Anung afirmó el martes en Jakarta que el presidente Joko Widodo hará hincapié en los esfuerzos para acelerar la conclusión de la negociación de un acuerdo de Asociación Económica Integral Indonesia-Australia, o IACEPA, durante una visita a Australia. Pramono Anung dijo que el presidente Joko Widodo tiene previsto realizar una visita de Estado a Australia el 25 y 26 de marzo. Además de aceleración de las negociaciones de un acuerdo de Asociación Económica Global, Indonesia y Australia también discutirán la cooperación en diversos campos, entre otros la cooperación de seguridad cibernética y el turismo.
Rencana kunjungan tersebut akan diadakan pada tanggal 25.
La visita se llevará a cabo el 25 y 26 de marzo. Durante la visita a Australia hay algunos puntos que van a ser enfatizados, entre otros la conclusión del acuerdo de Asociación Económica Global entre Indonesia y Australia, la seguridad cibernética, el turismo, minería y, por supuesto, cuestiones relacionadas con el terrorismo. Mientras tanto, el jefe de la Junta de Coordinación de Inversión, Thomas Lembong, expresó su optimismo de que se alcanzará y firmará este año el acuerdo de asociación económica global entre Indonesia y Australia. Dijo que los dos países tienen un fuerte compromiso de que este acuerdo se pueda realizar. Thomas Lombong explicó que IASEPA se centrará en mejorar las inversiones entre los dos países. Algunas inversiones han estado funcionando entre Indonesia y Australia, según Thomas, entre otras en el campo de la minería del otro. Además, Indonesia espera que Australia invierta en el sector turístico. En este caso, Thomas Lombong dijo que Australia tiene progresos significativos en el diseño del sector turístico para atraer a más turistas. El presidente Joko Widodo ha expresado su temor sobre la tasa de inflación en 2017, superando al 3,2% del año pasado, a menos que el país ejerza cautela. Pidió al Ministerio de Comercio que continúe monitoreando al suministro de productos básicos para que sus precios puedan mantenerse bajo control. Aunque el objetivo de la tasa de inflación para el año 2017 se ha fijado en 4% en el presupuesto estatal, el presidente quiere que sea inferior al 3,2% registrado un año antes. Además, pidió al Ministerio de Comercio que mantuviera un control constante de las existencias de bienes, particularmente de las necesidades básicas. El presidente también instó al Ministerio a construir un sistema de aplicación para monitorear los precios desde el nivel regional al central. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, y sus homólogos de Vietnam y Malasia se reunieron en Filipinas para discutir la supuesta participación de un ciudadano indonesio y vietnamita en el asesinato de un norcoreano en Malasia. La reunión se celebró en Boracay, Filipinas, el lunes, al margen de la sesión del retiro ministerial de la ASEAN, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia en su comunicado de prensa en Jakarta. Durante la reunión, la ministra de Relaciones Exteriores de Malasia arrojó luz sobre la evolución en la investigación llevada a cabo por la policía de Malasia. Hablando en relación con el asunto, Marsudi reafirmó la solicitud de Indonesia a Malasia para conceder acceso consular al ciudadano indonesio. Recordó que el acceso consular debería concederse sobre la base de la Convención de Viena. En respuesta a las solicitudes, el ministro de Relaciones Exteriores de Malasia prometió coordinar próximamente con la policía de Malasia de manera que el acceso consular se concederá de inmediato, aunque la investigación continúa. El presidente Joko Widodo pidió a los ministerios y al gobierno provincial que se concentraran en el crecimiento económico en la provincia de Nusa Tenggara Occidental a través de la agricultura. El desarrollo de la infraestructura del sector agrícola en Nusa Tenggara Occidental debe ser una prioridad del desarrollo. Eso fue dicho por el presidente Joko Widodo en su discurso en la reunión limitada del gabinete sobre la evaluación de los proyectos estratégicos nacionales y de las prioridades del programa en la provincia de Nusa Tenggara Occidental el martes en la oficina presidencial en Jakarta. El presidente Joko Widodo señaló en los últimos 3 años, el crecimiento económico en el oeste de Nusa Tenggara superó el crecimiento económico nacional. El presidente Joko Widodo también alentó el desarrollo del sector agrícola en Nusa Tenggara Occidental para convertirse en una de las principales zonas productoras de arroz en el país.
Misalnya sebagai sektor pertanian dalam menggerakkan
la contribución de la agricultura al impulso de la economía regional en Nusa Tenggara Occidental debe mejorarse para que Nusa Tenggara Occidental pueda ser una de las principales zonas productoras de arroz en Indonesia. También pido que se continúe y se dé prioridad a la construcción de infraestructura agrícola como represas, reservorios de agua y canales de riego, incluida la preparación de infraestructura agrícola. Mientras tanto, en el sector minero, como es el segundo mayor contribuyente económico de Nusa Tenggara Occidental, el presidente Joko Widodo pidió que el sector pueda contribuir a la creación de valor agregado en la zona. Según él, no es solo en términos de empleo, sino también como un motor para el desarrollo económico en las áreas mineras. El presidente Joko Widodo también pidió al sector minero en el oeste de Nusa Tenggara que preste atención a los esfuerzos de conservación ambiental, especialmente la prevención de los daños ambientales que a menudo ocurren en las áreas mineras. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, instó a los miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático a que mejore la seguridad en las aguas de las regiones durante el retiro ministerial de la ASEAN en Boracay, Filipinas, los 20 y 21 de febrero. El retiro de la reunión ministerial de la ASEAN es la primera reunión ministerial extranjera de la ASEAN bajo la presidencia de Filipinas en 2017. La ministra Marsudi declaró que durante su visita a Filipinas, como citado por comunicado el martes, que cada país tiene la responsabilidad principal de asegurar sus aguas. Por lo tanto, Indonesia pide a los países de la ASEAN que tomen medidas para mejorar la seguridad marítima, especialmente en el Mar de Sulu, las aguas de Sabah y sus alrededores. Señaló que las dos áreas marítimas son propensas a delitos en el mar. En los últimos 2 años, varios ciudadanos indonesios han sido víctimas de secuestro en esas aguas. Por lo tanto, Indonesia ha tomado varias iniciativas para ayudar a mejorar la seguridad marítima en las aguas de la ASEAN a través de patrullas coordinadas. Indonesia y Filipinas también lanzarán una ruta de roll-on, roll-off que sirve a Bitung en el norte de Sulawesi y el General Santos y Davao de Filipinas. Se espera que la ruta marítima mejore la conectividad y la integración económica en la región de la ASEAN. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora el comentario o editorial de La Voz Indonesia. Esta vez se trata del tema problema de Kim Jong-nam. El asesinato del hermanastro del líder norcoreano Kim Jong-nam aún está bajo investigación de autoridad de Malasia. En relación con esto, el ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, inició a organizar una reunión tripartita con el canciller de Malasia, Dato Sri Anifa, y el canciller de Vietnam, Binh Minh Phan. Las conversaciones son mantenidas en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de ASEAN en Filipinas el lunes. Hablaron de la detención de un ciudadano de Indonesia y un ciudadano de Vietnam presuntamente implicados en el asesinato de Kim Jong-nam en el aeropuerto internacional de Kuala Lumpur la semana pasada. En una reunión de ministros de Asuntos Exteriores, el ministro Dato Sri Anifa entregó el proceso llevado a cabo por las autoridades de Malasia. De acuerdo con la legislación de Malasia, los sospechosos detenidos no se pueden ver por los partidos fuera de los investigadores de la policía. Los ministros de Asuntos Exteriores de Indonesia y Vietnam trataron de solicitar que el acceso consular a los ciudadanos de ambos países de la ASEAN se abrieron de acuerdo con la Convención de Viena sobre los Derechos Internacionales de una Persona. De hecho, Malasia abre el acceso pero se limita a encontrarse con el investigador que dijo que la condición de las sospechosas se encuentran todavía en un estado saludable. Sin embargo, tanto Indonesia como Vietnam espera que el acceso subconsular para la asistencia sea aún posible a ser prestado y facilita la comunicación entre los investigadores y las sospechosas. El caso de presunto asesinato que sucedió con Kim Jong-nam también ha afectado a las relaciones bilaterales entre Malasia y Corea del Norte. La observación del embajador de Corea del Norte, Kong Choel-ke, acusó a Malasia de estar en colusión con el enemigo Corea del Norte, hace Malasia a ser ofendido. Este comentario se reprodujo después de que Malasia se negó a entregar el cuerpo de Kim Jong-nam a Corea del Norte sin una autopsia. Kuala Lumpur luego retiró a sus embajadores de Pyongyang. La policía de Malasia ha detenido a un sospechoso de Corea del Norte, Ri Jong-chol, mientras que otras 4 personas de Corea del Norte que están supuestamente involucrados han dejado Malasia. En este caso, la policía de Malasia también han detenido a 2 mujeres, a saber, una indonesia y una vietnamita. Se espera que el acceso consular a los nacionales de Indonesia y de Vietnam vaya a ser otorgado por Malaysia para que ellas puedan obtener la asistencia legal. Sin embargo, parece que la Convención de Viena relativo al acceso consular aún se tiene que ser adaptado a las leyes vigentes en Malaysia. Ojalá que este caso pueda ser resuelto y las relaciones diplomáticas que eran tensas puedan ser cosido de nuevo. Bueno, estimados escuchas, este fue el comentario de hoy. Gracias por su atención.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en Jakarta, con el programa Hoy en la Historia, presentado por Borja Saman. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 22 de febrero de 1997, en Roslyn, Escocia, un grupo de científicos anuncia que una oveja adulta Dolly ha sido clonada con éxito. No hay duda de que todo el mundo conoce, o al menos ha oído nombrar a la oveja Dolly, por ser el primer animal clonado de la historia. Pero no todo el mundo sabe que este hito se llevó a cabo en Escocia. A simple vista no era nada especial, blanca, de morro afilado y lana espesa. Sin embargo, detrás de Dolly se escondía algo más que un simple animal de granja. Este ovino ha pasado a la historia como la primera oveja clonada de la historia. Dolly nació el 5 de julio de 1996 en el Instituto Roslin, un instituto gubernamental de investigación perteneciente a la Universidad de Edimburgo. Esta famosísima oveja tiene dos madres. Es posible afirmar esto puesto que el experimento llevado a cabo por los científicos Ian Wilmot y Kate Campbell del Instituto Roslin de Edimburgo necesitó dos animales diferentes de esta especie para concluirse. A una primera madre, una oveja blanca de raza Finn Dorset de 6 años de edad, se le extrajo una célula a la que se quitó el ADN que se implantó en otra célula previamente vaciada de otra oveja, una oveja hembra escocesa de raza Blackface, concretamente en un óvulo. Una vez hecho esto y antes de implantar el resultado en una madre de alquiler, se aseguraron de que esa fusión daría resultado a una célula que pudiera desarrollarse normalmente como un embrión. Vamos con otro acontecimiento ocurrido el 22 de febrero del año 1991. Estados Unidos da a Irak un ultimátum para que se retire de Kuwait bajo la amenaza de una ofensiva inmediata en lo que vino a llamarse la Guerra del Golfo Pérsico. Estados Unidos respondió con un ultimátum fulminante a los intentos del presidente Saddam Hussein de conseguir vía Moscú una fórmula que le permite salvar la cara ante su propio pueblo y ante el mundo árabe por la invasión de Kuwait. El mensaje de George Bush a Saddam, en nombre de los miembros de la coalición internacional, no admitía apelación ni interpretaciones erróneas, o Irak acepta públicamente una retirada masiva del Emirato. Ni Washington ni ninguna de las capitales occidentales y árabes aliadas están dispuestas a hacer concesiones. En palabras del secretario de prensa de la Casa Blanca, Marlin Fitzwater, que amplió una breve declaración hecha una hora antes por Bush por anunciar el ultimátum, la pelota está ahora en el tejado de Saddam. El presidente George Bush se ha cubierto con el manto de la ONU y ha exigido que la contestación de Irak a sus condiciones fuera entregada en la sede de la Organización Internacional en Nueva York antes de las 12 del mediodía del 23 de febrero. Pasado ese plazo sin que se haya producido ese anuncio, la coalición ofensiva terrestre contra las posiciones iraquíes. Finalizamos con lo que ocurrió el 22 de febrero del año 1979. La isla de Santa Lucía se independiza del Imperio Británico. La comunidad mundial de países independientes cuenta, desde los primeros segundos del día 22 de febrero de 1979, con un nuevo miembro, Santa Lucía, desde ese mismo instante. El otrora poderoso Imperio Británico pierde otro más de sus posesiones, que ya se reducen al pequeño grupo de islas caribeñas, del que formaba parte hasta el día siguiente Santa Lucía. Centenares de banderas con los colores nacionales azul, blanco, negro y amarillo saludaron con emoción el solemne momento en que la enseña del nuevo estado fue izada en la Plaza de la Independencia. Ante la atenta mirada de la princesa Alejandra de Kent, representante de la reina Isabel de Inglaterra, y de los docenas de personalidades extranjeras invitadas a la ceremonia, Santa Lucía, la tercera isla en extensión del grupo que componen las pequeñas Antillas, ocupa una superficie de alrededor de 5.000 kilómetros cuadrados en la vecindad de Martinica al norte, de San Vincent y Barbados al sur. Poco más de 110.000 habitantes, la mayoría negros de origen africano, pueblan la isla. De ellos, aproximadamente 40.000 viven en Castries, la capital bañada por el mar Caribe al noreste del país. Bueno, estimados radioescuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Gracias por su atención.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el programa Voy Green, presentado por Borja Saman. El tema de Voy Green de esta vez se trata de los Estados Unidos apoya a Indonesia en preservar hábitat marítima. Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca va a establecer cooperación con el gobierno de los Estados Unidos para apoyar los esfuerzos de Indonesia en mejorar la gestión de la pesca sostenible y la conservación de la biodiversidad marina. Esta cooperación se realiza a través de las subvenciones concedidas por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional, o USAID por su sigla en idioma inglés, el cual tiene 5 programas que tiene un valor total de cooperación de $40 millones en los próximos 5 años. El programa esencialmente ayuda a Indonesia a gestionar los recursos marinos y pesca sostenible. Estos 5 programas incluyen ecosistemas sostenibles avanzados, está dirigido a mejorar la gestión sostenible de la pesca National Oceanic and Atmospheric Administration, que tiene como objetivo fortalecer la gobernabilidad y la capacidad de recuperación de los ecosistemas marinos y costeros, y Supporting Nature and People Partnership for Enduring Resources, que tiene como objetivo fortalecer la conservación de la biodiversidad mar y gestión de la pesca sostenible. Había también la cooperación con la Interpol, que tiene como objetivo la gestión de la pesca y la ejecución en el mar y los océanos, y la asociación se propone fortalecer la cooperación regional para promover la pesca sostenible. El embajador estadounidense en Indonesia, Joseph Donovan, en su discurso en el Ministerio de Asuntos Marítimos, Pesca, Jakarta el jueves, dijo que Se han conocido los recursos pesqueros de Indonesia para salvar a un buen potencial para este y requieren un buen manejo. Estados Unidos e Indonesia tienen una fuerte asociación en el sector marítimo. Según Joseph Donovan, fue incluido a través de un nuevo programa destinado a la protección de la biodiversidad marina y promover el uso sostenible de vital importancia que garantice los recursos de alimentación y los medios de subsistencia de Indonesia. Mientras tanto, el secretario general del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Sharif Wijaya, explicó que el programa de USAID se llevará a cabo la gestión de 6 millones de hectáreas de hábitat crítico de la marina y la pesca, el desarrollo y el apoyo de 15 áreas marinas protegidas y el aumento de la productividad de la pesca. La seguridad alimentaria y la nutrición y medios de vida sostenibles en 13 regencias en el norte de Maluku, Maluku y Papua Occidental. Por su parte, el director general de refuerzo de la competitividad del producto del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Nilanto Prabowo, dijo que un programa por valor de 40 millones de dólares estadounidenses ayudará también a los esfuerzos de Indonesia para combatir la pesca ilegal y la pesca no regulada y no declarada. Pues, bueno, estimados radioescuchas, este fue el Voigreen de hoy. Gracias por su atención.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados radio escuchas, ustedes vuelven a encontrar conmigo, Borges, en el programa La Belleza de Indonesia. En esta ocasión vamos a presentar uno de los destinos turísticos de la provincia de Sulawesi del Norte. Así que se quede con nosotros en la Radio República Indonesia, La Voz Indonesia, en Jakarta. Además, a través de la onda corta, también se pueden escuchar nuestra transmisión a través de audio streaming. www.voi.co.id. Repito, www.voi.co.id. Estimados oyentes, el turismo de Indonesia sigue siendo sus destinos turísticos más atractivos para ser visitado por los turistas locales en general y los de extranjero en particular, en términos de instalaciones adecuadas, bien acceso por carretera, la ruta directa de vuelos, el aeropuerto de normas internacionales, alojamientos hasta culinaria de halal permitida de acuerdo de las reglas islámicas. Están preparados. El ministro de Turismo también hizo un llamamiento a todos los sectores de la sociedad para contribuir a la promoción del turismo de Indonesia. No es una excepción a la ciudad de Manado, Sulawesi del Norte. Manado también tiene las culinarias de halal, una de las cuales es Voku Belanga. Estimados oyentes, Voku Belanga es una de las maneras en las que la gente de Manado procesa la comida a base de pescado. Es llamado Voku Belanga por creación y materiales básicos. Voku es un término para el condimento que consiste en mezcla de hojas de lima, hojas de pandan, hojas de cúrcuma, hojas de arbalusia, albahaca y otras especies. Si bien lat ola es un recipiente hecho de arquilla utilizado para cocinar Voku Belanga. Algunos tipos de peces que son comúnmente procesados en ser cocina de Voku Belanga son pescados de mero, tilapia, carpa, así como cangrejos y camarones. Oyentes, los ingredientes necesarios para cocinar vucu blanca es decir, mero o la tilapia o la carpa y el limón, mientras que las especias son la cebolla, la cúrcuma, la tuerca de vela, el jengibre, la hoja de cebolla, la hoja de cúrcuma, la hoja de albahaca, la hoja de pandan y la hoja de lima. ¿Cómo cocinar vucu blanca? En primer lugar, todos los pescados que han sido limpiados, untado con jugo de limón y sal. Por otra parte, saltea la cebolla y especias que se han refinado. A continuación, añade agua en revuelo el condimento. Cuando el agua está hirviendo, pon el pescado. Después de que todos los sabores se mezclan, vucu blanca está listo para ser servido. Estimados redescuchas, vucu blanca tendrá mejor sabor si comen en los restaurantes junto a la playa. Varios restaurantes que sirven este plato se pueden encontrar en las playas de Malalayang y de Kalasei. Una porción de este vucu blanca cuesta alrededor de 30 hasta 35 mil rupiah. Estimados oyentes, así fue el programa de la belleza de Indonesia de hoy con el tema vucu blanca, una de las culinarias de halal en Manado. Mañana nos encontraremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de RRI, La Voz de Indonesia en Jakarta, con el programa Vamos a Hablar el Idioma Indonesio o Bahasa Indonesia. Una lección en Bahasa Indonesia o el Idioma Indonesio que presenta un vocabulario indonesio y les guía a usarlo en una conversación. El tema de hoy es menanyakan pasar tradicional, o en español, preguntando mercado tradicional. En primer lugar, voy a presentar algunos vocabularios indonesios y expresiones relacionados con el tema de hoy. Voy a decir cada palabra lentamente dos veces. Ustedes pueden seguirme después. Menanyakan. Menanyakan. Significa preguntar. Pasar tradicional. Pasar tradicional. Significa el mercado tradicional. Permisi. Permisi. En español, permiso. Tuan. Tuan, en español, señor. Di sebelah sana, en español, allá. Masih jauh, en español, todavía lejos. Ya, agak jauh, ya, agak jauh. En español, sí, bastante lejos. Berapa lama, significa cuánto tiempo. Waktu yang diperlukan. Waktu yang diperlukan. El tiempo necesitado. Kira-kira 20 menit. Kira-kira 20 menit. En español, por lo menos 20 minutos. Naik bus Transjakarta. Naik bus Transjakarta. En Espanyol, ir en autobús Transjakarta. Turun di halte. Turun di halte. En Espanyol, bájate a la parada. Sebelah kiri halte ada jalan. Sebelah kiri halte ada jalan. Significa, a la izquierda de la parada hay una calle. Gunakan jalan tersebut. Gunakan jalan tersebut. En español, utilice ese calle. Setelah berjalan sekitar 50 meter, Anda belok kiri. Setelah berjalan sekitar 50 meter, Anda belok kiri. En español, después de caminar 50 metros, dobla a la izquierda. Disitulah lokasi. Disitulah lokasi. En español, allá está. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas bantuannya. En español, gracias por la ayuda. Senang dapat membantu Anda. Senang dapat membantu Anda. En español, es un placer ayudarte. La siguiente es una conversación sobre menanyakan pasar tradicional o preguntando mercado tradicional. Voy a decir cada frase lentamente dos veces y ustedes pueden seguir después de mí. La conversación es entre Danu o A y Hari o B. A. Permisi tuan, saya mencari pasar tradisional. Permisi tuan, saya mencari pasar tradisional. En español, permiso señor, estoy buscando un mercado tradicional. B. Pasar tradicional di sebelah sana. Pasar tradicional di sebelah sana. Significa, el mercado tradicional allá. A. Apakah masih jauh? Apakah masih jauh? En español, ¿está lejos? B. Ya agak jauh. Ya agak jauh. En español, sí, está bastante lejos. A. Berapa lama waktu yang diperlukan? Berapa lama waktu yang diperlukan? En español, ¿cuánto tiempo se necesita? B. Kira-kira 20 menit. Anda naik bus Transjakarta saja. Kira-kira 20 menit. Anda naik bus Transjakarta saja. Kemudian turun di halte karet. Kemudian turun di halte karet. Significa, alrededor de 20 minutos. Usted se vaya en autobús Transjakarta. Luego se baja en la parada karet. Di sebelah kiri halte ada jalan. Gunakan jalan tersebut. Di sebelah kiri halte ada jalan. Gunakan jalan tersebut. Significa, en la izquierda de la calle hay un camino. Váyanse por aquel camino. Setelah Anda berjalan sekitar 50 meter, Anda belok kiri. Setelah Anda berjalan sekitar 50 meter, Anda belok kiri. Significa, después que hayas caminado 50 metros, doble a la izquierda. Disitulah lokasi pasar tradisionalnya. Disitulah lokasi pasar tradisionalnya. Significa, allá está el mercado tradicional. A. Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih atas bantuannya. Significa, gracias por su ayuda. B. Terima kasih kembali. Senang dapat membantu Anda. Terima kasih kembali. Senang dapat membantu Anda. Significa, de nada. Es un placer ayudarte. Bueno, estimados escuchas, esto fue Vamos a hablar el idioma indonesio, una lección en bahasa indonesia o el idioma indonesio en la radio. Hasta mañana con otro tema. Sampai berjumpa lagi. El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia. Bueno, estimados escuchas, este es el programa El Mundo Musical. Es un programa que les da a conocer la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional. En el programa del Mundo Musical de hoy, les damos a conocer las canciones del cantante Delon. Él es el campeón del concurso de Indonesian Idol, la primera sesión en 2004, por la canción Karena Cinta o Por el Amor. Delon atrayó la atención de aficionados de la música de Indonesia. Bueno, les ponemos la canción Karena Cinta o Por el Amor ahora mismo.
Hari ini adalah lembaran baru bagiku. Ku di sini karena kau yang memilihku. Tak pernah ku ragu cintamu. Terima kasih.
Bueno, usted acaba de escuchar la canción Por Amor o Karena Cinta, una canción interpretada por Delon. La calidad vocal sin duda, porque desde la infancia a menudo Delon cantaba en varios eventos. Antes de seguir el concurso Indonesian Idol, Delon a menudo cantando en la fiesta de bodas. Con el canto, Delon ayuda a los padres a reducir la carga económica de la familia. Otra característica de Delon es una voz similar a Josh Groban. Oyentes, ahora disfruten de otras canciones de Delon, titulada Perasaanku o en español Mi Sentimiento.
Aku gila, mungkin aku buta. Saat ku putuskan memilih untuk menunggu, di tengah cacian. Dalam keraguan, tapi imanku berkata ini berakhir bahagia.
Oyentes, a través de la canción Karena Cinta o Por el Amor, compuesta por el cantante famoso de Indonesia Glenn Fredly, Delon ganaron popularidad y lo hace en las filas del cantante masculino más popular de Indonesia. Las ofertas para el concierto estaban saliendo no solo a nivel nacional, sino también de los países vecinos. El cantante nacido el 20 de mayo de 1978 también a menudo estaba invitado a actuar en varios eventos religiosos en los Estados Unidos, Canadá, Australia, Singapur y otros países. Bueno, se les ponemos la otra canción de Dylan.
Keras kepalamu bagaikan batu karang, dilunakan memakai apa? Semua kataku tak bisa kau dengarkan, bikin emosi saja. Sudah ku bilang dia bukan siapa-siapa lagi kini, meskipun pernah ada rasa
saat yang tak tepat. Ku harap ada yang mengerti.
saja dia di sini, wanginya masih tertinggal. Dia di dalam di kesunyian, di gelapnya malam, di sisi sepi.
El Servicio Internacional de Radio Republika Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, El Servicio Internacional de la Radio Republika Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o P.O. Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.